Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Semana grande del partidazo, ¿eh? El lunes, en directo Rubiales. Ayer, Álvaro Morata. Hoy, David Villa. Mañana, en directo, desde las 11:30, Estudio Central de la cadena COPE en Madrid. En directo, 11:30. En el partidazo, Gerard Piqué. Aquí va a estar Gerard Piqué mañana para cerrar, insistimos, una semana fantástica de partidazo. Está aquí Joseba, ya la han escuchado. Está Tomás Guas en Barcelona. Hola, Tomás.
Hola, queridos.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Vamos a repasar absolutamente todo, pero vamos a empezar con el tenis. Con lo que ha ocurrido con el tenis, Nadal ha protagonizado hoy una remontada histórica. Luego lo vamos a ampliar, ¿eh? Pero Ángel García, Londres, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Copa de Maestros de Londres. Lo de Nadal de hoy entra dentro de las gestas más importantes de los últimos tiempos, de Rafa Nadal. ¿Cómo queda la situación ahora para que Nadal pase o no a semifinales?
Sobre todo de las más imprevistas, Juanma, y de las más mágicas. El mago se guardó un truco más porque la verdad es que lo tenía todo perdido. Nadal estaba deportivamente muerto, 1-5 en contra y bola de partido en contra ante Medvedev. Resucitó, nadie sabe todavía cómo, solo como él sabe hacerlo, y ganó su partido. Dijimos, bueno, va, perfecto, todo pinta bien. El problema es que luego Tsitsipas ha ganado en dos sets a Medvedev y eso nos complica las cosas. Te lo digo muy fácil. Viernes 3 de la tarde juega Rafa Nadal ante Tsitsipas. Solo vale ganar. ¿Y esperar a qué? A que gane Medvedev a las 9 de la noche a Medvedev. Solo vale que gane Nadal y que Medvedev gane a Medvedev. Si gana Nadal, Medvedev ya estará eliminado cuando juegue contra Medvedev, pero eso sí, se va a jugar 200 puntos y 215.000 dólares. Y si nos ponemos en lo mejor, Juanma, es decir, gana Nadal, gana Medvedev, se mete en semifinales, ojo a lo que tenemos el sábado, porque Rafa sería primero de grupo, sí o sí, y se enfrentaría al ganador del Federer-Djokovic en semifinales. Así que tendríamos un Nadal-Federer o un Nadal-Djokovic en semifinales. Repito, que gane Nadal, que gane Medvedev, que gane Medvedev.
Vale. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado.
Sí. Que gane Nadal, que gane Medvedev. Que nadie piense en nada más. Es decir, necesitamos sí o sí que gane el ruso.
Vale, perfecto. Luego ampliamos. Angelito, muchas gracias.
Un abrazo.
Ha sido increíble, ¿eh? Bueno, tan increíble como que estaba entrenando el equipo de Copa Davis español en Madrid, en la Caja Mágica. Les ha pillado el partido de Nadal en pleno entrenamiento. Fíjense cómo estaban viendo el móvil así, o sea, el partido a través de un móvil.
Otra vez.
Hostia, línea. No, mala.
Buena.
No, no.
Challenge.
Mucho dedo.
Buena.
Pero challenge.
¿Buena?
Niña ha dicho buena. Yo la he visto mala.
Yo no la he visto buena.
Out.
Yo la he visto buena.
Yo la he visto out.
Yo la he visto out también.
Rafa out.
Yo la he visto out, ¿eh?
Rafa tiene una vista.
Rafa
out. Medio dedo.
¡No!
Ya te la ha cantado.
No podía ni celebrarlo.
Así terminaba el partido, con ese ojo de halcón y con la celebración del equipo español de Copa Davis que espera a Nadal. La selección española sigue en las Rozas, concentrada preparando los compromisos ante Malta y Rumanía. Por cierto, en el Ramón de Carranza el viernes, entradas agotadas para ese choque frente a Malta. Ya hay hora para el clásico. Se va a jugar el 18 de diciembre a las 8 de la tarde, 8 de la noche, porque ya va a ser de noche, en el Camp Nou. 18 de diciembre, Camp Nou, 8 de la noche. Tendrá el Real Madrid 29 horas menos de descanso que el Barça, porque juega el domingo a las 9 en Mestalla. El Barça lo hace el sábado anterior, estoy hablando, ¿eh? El Barça lo hace el sábado anterior a las 4 de la tarde en San Sebastián. 29 horas de diferencia. Se está midiendo eso ya antes del clásico. Hay
escándalo,
polémica,
¿no?
Bueno, pues hay gente que se queja. Ahora te cuéntame el chor, porque esto no eran las condiciones, según dicen desde el Real Madrid.
Un escándalo.
Hoy ha empezado la Copa del Rey con... Hola, Alcalá, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches.
Ha empezado la Copa del Rey con presencia de equipos de categoría regional, Fouto.
Sí, señor, Juanma. Ahí ya tenemos los 10 primeros
me gusta
equipos.
Mucho,
de la...
Sí, señor. Parece que estás ahí en...
La nueva Copa del Rey de la Federación que va cogiendo forma. Son equipos que han jugado esta eliminatoria porque el año pasado fueron campeones de la categoría preferente y que ahora muchos de ellos, o la mayoría de los que se han clasificado, juegan en tercera división, menos uno. El Andorra de la empresa de Piqué, que pasó de preferente a segunda B porque sí compró esa plaza, o porque le tocó, mejor dicho, esa plaza, y que juega en segunda B. Así que el Andorra de Piqué se ha clasificado, mañana estará contento, ha eliminado al Andrax, y también se ha clasificado el Becerril, de una localidad de 700 habitantes de Palencia, Juanma, posiblemente la localidad más pequeña en esta Copa del Rey, el Tolosa de Guipúzcoa, el Comillas, un equipo de la tercera riojana, de Logroño, el Club Deportivo Peña Azagresa, de Navarra, aunque puede que su partido lo lleve a jugar a Calahorra, porque su campo no tiene las condiciones mínimas.
Este sí. Es el equipo de Juanmi, el de la Manduca de Zagra.
Sí.
Que me ha llamado antes para decírmelo, sí. Dice, mi equipo.
Gran restaurante, ¿eh?
Hombre, y tanto.
El otro
y
equipo...
Gran tipo, sobre todo gran tipo.
Pues de lo mejor que hay en Madrid, con diferencia.
Sí. Otro equipo que se ha clasificado, el Melilla Club Deportivo, el Álamo de Madrid, el Palmar, de una pedanía de Murcia, el Club Antoniano de Lebrija, Sevilla, y el Intercity de San Juan de Alicante. Así que, Joseba, estos 10 equipos...
¿Cómo Joseba?
Me está diciendo a mí.
Estos 10 equipos, Juanma, Joseba, Alcalá,
dime foto, dime.
Se van a medir, Tomás, a un equipo de primera división de los que no están en Arabia la Supercopa. O sea, de los 16 que no van a la Supercopa Arabia, pues les tocará esto. Es decir, que puede haber un Tolosa-Real Sociedad.
Pues
sería
un desplazamiento chungo, ¿eh?
Tú imagínate...
20 kilómetros.
Tú imagínate a los del San Antonio, que de Lebrija, Sevilla, que les toque el Betis o el Sevilla.
Está al lado, para está eso. Al lado también.
Y el duelo sí,
imagina,
con más morbo...
Imagínate que le toque la Real.
No, no. Y atención, Guas, porque el duelo con más morbo puede ser el Andorra de Piqué contra el Español de Tomás.
¡Ay, va!
Ese puede ser
me
el cruce
muchísimo. Bueno,
estrella...
Mañana se lo tengo que preguntar a Piqué,
sí, sí.
Claro.
Ese puede ser el cruce estrella...
Andorra-Español.
Sí, sí, de la eliminatoria de Copa. Sí,
oye,
sí.
Y si el Andorra pasa... Piqué,
joder, podría, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, no digo si no digo que esté jugando contra el Español. Si la Andorra pasara dos rondas, podría jugar contra el Barça, podría jugar contra Piqué.
Tendría que pasar dos rondas.
¿Y Piqué podría jugar contra la Andorra siendo dueño de la Andorra?
Sí, porque en teoría el dueño es la empresa.
Claro, no estará su nombre.
Ah, claro. Y amigo, vale.
¿Qué más foto? Dime.
El Granada, dime.
No, foto.
Tengo más cosas, yo sé que te van a gustar.
Amistoso benéfico para recaudar dinero para las víctimas de las inundaciones del mes de septiembre en Murcia. Ha ganado el Barça en Cartagena 0-2 con goles de Carles Pérez y de Marqués. Mira, Piqué ha sido titular, le he visto ahí en la tele. El Granada ha renovado a su entrenador Diego Martínez hasta junio del año 2021. Y noticia de Pedro Zamora, nuestro compañero de COPE Valencia. El Consejo de Administración de Levante ha dado el visto bueno a la renovación de Paco López hasta el año 2022. Luego nos lo va a contar Pedro Zamora. Había algunos consejeros que no estaban muy convencidos de la gestión de Paco López. Habría que ver cuál es la gestión de ellos, porque vamos, si no les convence Paco López, el viernes se va a anunciar la ampliación de contrato. En el Valencia, Anil Murti ha apartado de la plantilla al doctor López Mateu, 50 días después de ser nombrado en el cargo. En el Valencia, el que se mueva no sale en la foto, ¿eh? Han echado al director deportivo, al director general, al entrenador, ahora al médico, tremendo. Y hoy ha muerto a los 83 años el exciclista francés, Raymond Poulidor, que no ganó nunca el Tour de Francia. Y sin embargo es un nombre que todo el mundo tiene en la cabeza cada vez que habla del Tour, Poulidor. También influye que ha sido embajador del Tour durante todos estos años y la verdad que cada vez que estábamos ahí en la meta del Tour de Francia, ahí estaba Poulidor, ¿verdad, Alcalá? En el podio, en la zona de podio, haciendo...
El eterno segundón, decían.
Sí.
La Vuelta a España la ganó, ¿eh?
La Vuelta a España
ganó la Vuelta a España y fue, creo, tres veces segundo en el Tour de Francia.
Nadie tiene más podios que él en París.
Nadie.
8 veces.
Pues 8 veces. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Son las 12:15, 11:15 en Canarias. Vamos a aprovechar para saludar y ampliar el tiempo de opinión aquí en el partidazo. Se incorpora Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Antes de nada, os voy a pedir una opinión sobre Villa, ya que es el día en el que se ha cerrado la etapa Villa en el fútbol profesional, o bueno, que ha anunciado que se cierra. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿Le habéis escuchado? ¿Qué sientes, Guas, con el adiós de Villa? ¿Tú que has gritado tantos goles de Villa?
Hombre, que se va uno de los nuestros, ¿no? Yo me he acordado porque no lo sabía, entonces cuando esta mañana lo he leído me ha dado como un crujido. Creo que cada vez, pues, estamos más huérfanos. Me acuerdo de aquella tarde en Valencia, tú estabas. Esto que lo sepa el pueblo, que para hablar con Villa no había que llamar al jefe de prensa de Valencia, sino Juanma Castaño.
Sí, me acuerdo.
O sea, es posible hablar con este muchacho y tal. Nos pagó una paella en la Palmarosa extraordinaria.
Sí.
Y fue el primer día que yo le tuve, porque es que yo este lo recuerdo.
No, es que me acuerdo que me llamó Guas y me dijo, necesito una entrevista con Villa. Y le digo, vale, pero tengo que estar yo. Y entonces Guas me dice, no, en serio. Y yo dije, no, que tengo que ir yo contigo. Y fui de Valencia, de Madrid a Valencia, para estar en la entrevista de Guas.
Bueno, el As pagó tu viaje, tu hotel. Sí, sí, era una cosa que como siempre ibas dando. Que
tal cual.
Y bueno, yo le tengo mucho cariño porque a él hace debutar en Zaragoza y mi amigo Paco Flores. Y que fue el primer tipo que me dijo, este niño que viene del Sporting va a ser una cosa extraordinaria, el olfato del Paco ha sido siempre, adelantado. Y en aquel mediodía pues descubrí al tipo que después íbamos viendo todos, ¿no? Que era, lo que ha quedado más claro de todo lo que hemos hablado, cuando ha hablado Manolo y tal, y Cañizares, es que este era uno de los nuestros, ¿no? Este era un tío, todo el mundo, gracias, pues porque realmente ha sido muchísimo lo que ha dado este hombre.
Fíjate, yo se lo decía antes a Espósito, ha jugado en el Atleti y en el Barça,
sí.
Y no hay un madridista que te pueda decir que ha sido un tipo antipático respecto al Madrid, por ejemplo.
Y es lo que queda, yo creo que es el principal legado, porque fríamente mira los números y evidentemente te das cuenta de que el peso específico que ha tenido en la historia del fútbol español es innegable y va a durar toda la vida, ¿no? Pero aparte de eso, hay muchos jugadores que han conseguido números extraordinarios, pero... Lo que más queda es lo que hay a partir de ahí, ¿no? Que es el hecho de la persona, ¿no? Y el hecho de encontrarte con un tipo, como decías tú, un tipo muy normal, muy educado, que siempre ha estado dispuesto a hablar y con toda la tranquilidad del mundo, y al final tú con lo que te quedas es con la persona más que con el futbolista.
Oye, me quedo también con una cosa, Guas. No debemos estar en un mal sitio, en un mal país, ni en una mala ciudad, porque este hombre ha vivido en Nueva York, en Melbourne, en Valencia, Barcelona, en Asturias, no sé qué. Va a vivir en Madrid. Es donde ha elegido su centro de operaciones para moverse desde Madrid al mundo entero, claro. El hecho de estar cerca de un aeropuerto como Barajas también facilita las cosas. Senabre.
Sí, me ha encantado la entrevista. Obviamente estaba muy a gusto, se le ha notado. Y como futbolista, yo sobre todo recuerda lo que tiene más cerca, lo que ha vivido más en primera persona. Yo recuerdo, por supuesto, que él se ha referido en la entrevista el gol en la final de Wembley, que tuve la suerte de vivirlo en persona gracias a esta radio, porque estaba ahí trabajando. Y también el es que en casi todas las obras de arte que pinta el Barça de Guardiola, en muchas está Villa, en el 5-0 al Madrid, en el partido de la final de Wembley 2011 contra el United, y sobre todo... Lo que más me impresionó es que Villa en el Valencia era Dios, porque era Dios omnipotente, era el jugador más importante con mucha diferencia, y vino al Barça y vio que Dios aquí jugaba, llevaba el 10 y tal, y tuvo la capacidad de sacrificarse, de jugar a la banda, de tomar muchas decisiones que seguramente otro no hubiera querido tomar, y eso acabó cristalizando en uno de los mejores equipos del mundo. O sea que para mí, chapó como persona, que me recuerda un poco a nivel de personalidad lo que pasa con Iniesta, que también es otro jugador que cae bien a todo el mundo, seas del equipo que seas, y luego como futbolista, sobre todo por ese sacrificio que hizo de jugar en la banda, de jugar en el Barça y de entenderse con Messi.
Sí. Uzquiano.
Bueno, pues uno de los grandes, como decía Guas, ¿no? Cada vez que se retira uno de los campeones del mundo, yo creo que se nos va un poquito un pedacito de la historia.
Estrella. Sí, sí.
Hombre.
A diferencia de Casillas, que está vinculado al Madrid, de Xavi Iniesta al Barça, o de Torres al Atleti, pues él, como se ha movido tanto, tiene la raíz en Gijón, pero luego es un poco del Valencia, un poco del Barça, un poco del Atleti.
De todos los jugadores, yo creo que es el que identificamos más con la selección española.
Eso es. Eso es lo que iba a decir, que no se le identifica con un club, sino con la selección. Este es el 9 de la selección, a pesar de que jugaba tirado a la banda, pero era el goleador de nuestro equipo campeón, y por lo tanto creo que todos en España le tenemos mucho cariño. Y yo, por no repetirme con lo que habéis dicho, me centro en lo de después. Creo que se fue un poco pronto del primer nivel, pero yo creo que él tenía ganas de descubrir sitios que luego le han servido en su formación como persona. Estados Unidos, Japón...
Y en su futuro, como empresario.
Eso es, esto de las escuelas que está haciendo. Así que ahora que se habla tanto de Piqué y de sus negocios mientras es jugador, bueno, pues Villa, a su escala, también ha hecho algo muy importante para él y para su familia, ¿no?
Sí, sin duda. Alcalá, ¿mañana se decide o se empieza a decidir dónde se juega ese Villarreal Atlético de Madrid?
Mañana es un día clave. Mañana hay que estar, allí estaremos Fouto y yo a las 10 de la mañana en la zona norte de Madrid, en el juzgado número 12, en la Plaza de Castilla.
Cuidado.
Porque se ven las caras... Cuidado, ¿por qué?
Porque igual vas adentro.
Porque sí. ¿Cómo me entiendes?
Hombre, ya te digo.
Si yo te había entendido perfectamente, Guas, también.
No caerá esa breva.
Pero si pones el trapito rojo, yo he visto. No hay ningún problema.
Como un salta coloma.
10 de la mañana, juzgado número 12, Plaza de Castilla. No hemos hecho nada, así que nosotros no, otros ya veremos. Allí se ven las caras, la Federación Española, que está absolutamente en contra, y la Liga de Tebas, que pide que cautelarmente le dejen este año, en segunda ocasión, por segunda vez, jugar un partido en Estados Unidos. No va Tebas, que está en Madrid. No va Rubiales, que hoy estaba de gira en visita a la Federación Gallega, en Santiago de Compostela.
Pues Rubiales también, hablábamos de Villar, pero Rubiales se mueve también mucho.
Sí.
Debe tener la Iberia Plus, debe estar...
Bueno, tiene, ¿cómo es la élite esta, la negra,
la,
no?
La singular.
Sí.
Hay elecciones.
Esa solo la tienen los elegidos.
Iberia singular. Yo creo que Rubiales tiene la singular. Van los equipos jurídicos de ambos presidentes, el equipo jurídico de Tebas y el equipo jurídico de Rubiales. La Liga lleva el ok de los dos clubes involucrados en ese partido, el ok del presidente del Villarreal y el ok del presidente del Atlético de Madrid, y la Federación lleva su postura de oponerse y cartas tan importantes como la que contamos ayer del Real Madrid, que se opone también a este encuentro en Estados Unidos. Hay que decir, Juanma, que la decisión del juez puede ser inminente. No digo que vaya a ser mañana jueves mismo, pero a lo mejor puede ser el viernes o no vale el fin de semana, quizá lunes o martes, comienzos de la próxima semana, pero en cuestión de horas o pocos días el juez va a decir Miami sí o Miami no. Y veremos si gana Tebas y por fin consigue en este segundo año llevarse un partido allí a la costa americana, o si gana Rubiales y el partido se juega en la cerámica. Mañana a las 10 de la mañana, Isaac Fouto y Juan Antonio Alcalá dan noticias.
Lo que pasa es que la cautelar tiene trampa, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, porque si te dan la cautelar, ¿qué pasa?
Si te dan la cautelar, puedes ir a Miami.
Claro, y luego...
De manera cautelar, hasta que el juez decida en el fondo si se pueden jugar partidos fuera o no. Lo que pasa es que si te dan la cautelar...
Claro, pero si ya se ha jugado...
No, vamos a ver. Lo que pasa es que si te dan la cautelar es porque el juez entiende que hay algún indicio de que te puedan dar la razón.
Ya, pero ¿y si luego te la quita? ¿Qué haces?
Si luego te la quitan, pues...
Pues ya se ha jugado el partido y
no,
muy buenas.
No, hombre, claro, pero el Tebas lo que quiere es que se juegue un partido todos los años.
Bueno, pero el de este año ya lo tiene, el año que viene ya veremos.
Claro, ellos te conceden la cautelar y tú de momento con esa cautelar tú puedes jugar fuera.
Debo decir una cosa que no debía decir, pero que la voy a decir. Fuentes...
Cuidado que vas para adentro, carajo.
No, ni para adentro ni para afuera. Fuentes de una de las partes, que os podéis imaginar qué parte es, están absolutamente convencidos de que el juez va a volver a decir no.
Pero vamos a ver una
entre
cosa.
Otras cosas...
Dile a esa fuente que el juez no ha dicho no.
Bueno, en todo caso...
Perdona, a falta de un debate Tebas claro. Rubiales, tenemos un Alcalá Fouto aquí todos los días, que es muy interesante.
Sí, porque yo os veo así, de verdad.
Hay que respetar, hay que respetar a los jueces.
Pero ese es Tebas.
Hombre, claro. Sí.
Rubiales, la verdad jurídica.
No, espera, Rubiales.
No, es que no se puede jugar un partido. La única competición que puede salir de las fronteras es la Supercopa, que se va a Arabia.
Presidente Tebas.
Salvo que los dos clubes que van de la mano quieran llevarse el partido fuera,
porque la UEFA lo ha dicho. Los partidos de competición doméstica que se juegan a ida y vuelta, en casa en la cerámica, y la vuelta en el Wanda, se juegan en la cerámica y en el Wanda, en Miami.
Y la UEFA también da derechos a Media Pro y la Federación no. O sea, que aquí cada uno hace lo que le sale.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso?
Porque dice, no, es que dice la UEFA eso, ¿no? Muy es que para ahí. Unas cosas hacemos caso a la FIFA y a la UEFA y para otras no. O sea, que no me vendan a mí la moto, ni Rubiales, ni...
Mañana hablamos.
Bueno, seguimos.
Seguimos, efectivamente, seguimos en el...
Mañana la partida. Es que ahora viene otra curva, que es el horario del clásico.
Bueno, esto está indignado, Alcalá.
No, es un escándalo. Es escandaloso. Es escandaloso que el Madrid vaya a tener solo 5 horas menos de descanso.
No, que no son 5, son 29.
Bueno, un escándalo.
A ver, Melchor Ruiz,
un escándalo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Explícale a Alcalá porque el Madrid está enfadado por tener menos descanso que el Barça de cara al Clásico.
Menos mal que lo has explicado bien, que no es con el horario, que el horario no es el problema ni la preocupación. El Real Madrid está lógicamente molesto porque además no es la primera vez. Esto ya ha sucedido en más ocasiones. Evidentemente los que no son del Real Madrid pues lo oyen de Pascuas a Ramos y dicen, bueno, es una queja, es una pataleta, no, pero le ha sucedido en más ocasiones. Y segundo y principal, porque el Real Madrid recuerda que no ha puesto ningún problema desde que surgió la posibilidad del aplazamiento, a pesar de que ellos en un principio querían jugar, pero ante la instancia de aplazarlo no pusieron ningún problema, como tampoco lo pusieron para buscar otra fecha y ponerse inmediatamente de acuerdo con el FC Barcelona para que fuese el día 18. Solo esperaban, como dijimos en su día aquí en el partidazo, y que contamos de forma muy clara cuando se le pedía que iba a solicitar el Real Madrid o que prefería el Real Madrid, no prefería nada, lo que se decidiese estaría bien siempre y cuando se tratase de llegar ambos equipos en las mismas condiciones y en las mismas circunstancias. Obviamente, si el Barça juega el sábado a las 4 de la tarde y el Real Madrid juega en Valencia el domingo cerrando la jornada a las 9 de la noche, no es en las mismas circunstancias, es más de un día que a esas alturas y tratándose del partido que es, pues entenderían que debería ser más ecuánime, cosa que evidentemente no se ha producido. Y como te digo, llueve sobre mojado porque ya en las semifinales de Copa del año pasado ante el Barça, en el partido de ida 26 horas más de descanso del Barça, y en el partido de vuelta, después de unas pequeñas quejas también del Real Madrid, digamos no oficiales, pero extraoficiales, el partido de vuelta 28 horas, con lo cual entienden que eso se podría haber ajustado más. No saben muy bien si esto obedece a esa relación que hay o que no hay exactamente entre el Real Madrid y la Liga. e incluso los más mal pensados dicen que si esto es una respuesta inmediata a esa carta a la que hacía alusión Juan Antonio Alcalá.
Pero a Fouto quiere hablar, levanta la cabeza, le digo la mano.
Bueno, vamos a ver, hay que decir que...
Bueno, vamos a ver, es, ya es una forma de empezar a hablar como desesperado. Sí,
bueno, hay que decir que...
Ahora viene la Liga.
En la Liga están absolutamente alucinados por lo que se desliza desde el Real Madrid. Hay que recordar que el 18 de diciembre es una fecha que no pone la Liga al Clásico. Hay que recordar que el Valencia-Real Madrid es fijado el domingo a las 9 de la noche porque es Movistar partidazo. Y los partidos de Movistar partidazo son el domingo a las 9 de la noche, salvo que haya Champions, que se adelantan al sábado a las 9 de la noche. Con lo cual el Valencia-Real Madrid es un partido elegido por el operador para esa hora.
Sí, sí.
Con lo cual por eso se fija a las 9 de la noche. Y hay que recordar que esto ocurre todas las semanas. Todas las semanas cuando hay
jornada. Real Madrid no podría jugar
un segundo, Melchor, que yo
no,
te he
no podría
que...
jugar, no, te voy a explicar claro. Por qué, Melchor. Porque la tele quiere que el partido sea el domingo.
Claro. Es que es la tele la que manda, no es
sobre
Real
todo,
Madrid.
Sobre
no
todo,
es,
hay, claro. Que, bueno, sobre todo hay que
podrían
recordar...
haber puesto el partido del Barça el domingo también.
Hay que recordar
claro,
sobre
no,
todo un...
Es que no coincide. Es que el Barça y el Madrid, como todo el mundo sabe, no coinciden.
Pero una cosa, Guas, sobre todo hay que recordar un dato. Si el Barcelona-Real Madrid, si este clásico se hubiera jugado como tenía que haberse jugado el día 26 de octubre, era el Real Madrid en que, en función de los horarios anteriores, llegaba con 20 no sé cuántas horas de ventaja. Y no escuché entonces al presidente del Real Madrid ni a nadie quejarse de que llegaban con ventaja al Camp Nou.
¿Has escuchado al presidente quejarse?
Pero espérate que yo no he terminado.
Sí, he escuchado al presidente, Melchor, sí.
Vale.
Sí.
Espérate que no he terminado. Esto ocurre todas las semanas con todos los equipos. Cuando hay jornada intersemanal,
¿dónde las has
que
escuchado?
Se juega el martes,
Alcalá,
el
es que
no he visto esas declaraciones.
Sí, no, yo sí.
Tú sí las
sí, sí, porque yo...
No,
según,
no,
según...
Pero hombre, sí, vamos a ver, vamos a ver si somos un poco sensatos. Que les pase a todos, lo sabemos. Que hay unas veces que le toca a uno, que le toca al otro, me refiero al partido de Madrid también. Ahora bien, con un partido aplazado, como es este, digo yo que no costaba nada que jugaran. Si la tele pide el sábado, pues jugar los dos el sábado.
Sí.
Digo yo, vamos.
Pero
claro,
¿por qué se tiene que tener un trato diferente
no,
cuando hay un clásico?
Por supuesto,
que esto ocurre
nada.
Todas las semanas.
Tal y como estaba previsto el clásico, que era 26 de octubre a la 1 de la tarde, tenía más horas de descanso el Madrid que el Barça.
Sí,
¿no?
Pero eso es un tema Champions, que no tiene nada que ver con la Liga.
Claro, bueno,
es otra historia.
Ya, claro. Pero
un partido aplazado.
Pero ¿viste al Barça quejarse?
¿Pero a quién se va a quejar?
El Barça, además, recuerdo
pero
que tenía...
¿Pero a quién se va a quejar? ¿A la Liga, a la Federación o a la UEFA?
El Barça dijo que tenía varios viajes esa semana, me parece.
Ya, pero eso es una cosa de la UEFA,
pero
que no tiene nada que ver con la Liga.
La jornada
veo que
posterior...
está caliente el tema. Espera un segundo, que vamos a seguir hablando de esto. Mensajes, partidazo Cadena Copa, Alberto Arauz.
Sí, y que nuestros oyentes también han querido homenajear al Guaje Villa. Cómo no, Marcos decía, el mejor, haciendo una mezcla de valores, Villa es el mejor. Ojalá existieran mil Villas. Y en el Valencia, para mí, lo mejor que he visto. Qué grande el Guaje, el mejor delantero de España. Se me saltan las lágrimas con solo pensar en los goles de este hombre. Illa, Villa Maravilla. Soy del Real Oviedo y no puedo decir nada en contra del Guaje. Una pena que sea del Sporting, eso sí, pero se le desea lo mejor. Se te quiere desde Oviedo. Javi, sin duda, el Guaje es el mejor delantero de la historia de nuestro país. Siempre aparecía los días importantes. Un killer de manual. Juanma decía, pedazo de comienzo. Enhorabuena, sois geniales. Y Villa se lo merece. Y por último, un oyente decía, enorme David Villa. Siempre le recordaré por sus goles a Rusia en la Eurocopa y a Honduras en el Mundial para guiarnos en el camino hacia la victoria. Te vas con lo mejor del cariño de toda la gente.
Casi las 12:30. Partidazo, Cadena Cope.